to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 15 de septiembre de 2014.
Le saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos continúa tratando de formar coalición contra el grupo Estado Islámico.
La ONU condena decapitación de ciudadano británico por parte de extremistas en Siria.
Estados Unidos pide perdón y amnistía para 3 estadounidenses detenidos en Corea del Norte.
Estados Unidos gana el Campeonato Mundial de Básquetbol.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Norteamérica.
El secretario de Estado, John Kerry, continúa el esfuerzo por construir una coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo militante Estado Islámico en una conferencia en París que ha reunido a diplomáticos de 26 países, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga Árabe.
El presidente francés, François Hollande, al inaugurar la reunión, dijo que la amenaza del grupo Estado Islámico es global. Por tanto, la respuesta debe ser global. No hay tiempo que perder, añadió.
El secretario Kerry dijo el domingo que un creciente número de países están preparados para unirse a la lucha, incluyendo los países árabes y otros que han ofrecido asistencia militar y bombardeos si fuera necesario, lo que fue ratificado por el jefe de personal de la Casa Blanca, Dennis McDonough, quien habló el domingo en el programa This Week de la televisora ABC.
And so what we want to make sure happens is that we have...
Lo que debemos asegurar que ocurra es que tengamos socios comprometidos que puedan llevar la lucha al grupo Estado Islámico en el terreno. Y ellos tendrán no solo nuestro apoyo desde el aire, sino entrenamiento y equipos.
Se considera que los países de mayoría musulmana son vitales para cualquier operación que impida a los extremistas ganar más territorio en Irak y Siria. No obstante, las autoridades estadounidenses se opusieron a los intentos de Francia por invitar a Irán a participar de la reunión.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la decapitación del trabajador voluntario británico David Haines a manos del grupo extremista Estado Islámico, calificándola de asesinato atroz y cobarde.
El grupo terrorista divulgó un video el sábado en el que muestra la ejecución del británico de la misma manera en que fueron decapitados los periodistas estadounidenses Jane Foley y Stephen Sutloff.
El Consejo de Seguridad dijo en un comunicado el domingo que el acto demuestra la brutalidad de los militantes y sirve para recordar los peligros que los trabajadores humanitarios enfrentan en Siria. También hizo un llamado a otros grupos asociados con Al-Qaeda a liberar a todos los rehenes.
El domingo, el primer ministro británico David Cameron prometió defender a su país de la amenaza que representan los militantes del grupo Estado Islámico luego de la ejecución del trabajador voluntario británico a manos de ese grupo.
Cameron habló en Londres un día después de que los militantes divulgaran el video de la decapitación de Haines.
The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered.
El hecho de que un trabajador de ayuda haya sido llevado, retenido y asesinado brutalmente a manos del grupo Estado Islámico resume lo que define esta organización. Están matando y masacrando miles de personas, musulmanes, cristianos, minoría, a lo largo de Irak y Siria. Se jactan de su brutalidad. Aseguran que lo hacen en nombre del Islam. Esas son tonterías. El Islam es una religión de paz. Ellos no son musulmanes, son monstruos.
Cameron dijo que Gran Bretaña deben enfrentar la amenaza del grupo Estado Islámico.
Step by step, we must drive back, dismantle.
Paso a paso debemos hacerlos retroceder, desmantelar y finalmente destruir al grupo Estado Islámico y lo que representa. Lo haremos de manera tranquila y deliberada, pero con determinación de hierro.
En el video de la ejecución, el encapuchado verdugo de Haines culpa al primer ministro británico de aliarse con Estados Unidos en contra del grupo Estado Islámico. Advierte que la decisión arrastrará al pueblo británico a otra sangrienta guerra que no podrán ganar.
Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos pidió a Corea del Norte que perdone a dos estadounidenses sentenciados a prisión después que Matthew Todd Miller, de 24 años, fue sentenciado a 6 años de trabajo forzado por espionaje.
El viernes, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, pidió amnistía para Miller y otros dos estadounidenses detenidos, Jeffrey Fall y Kenneth Bay.
We have requested the DPRK immediately release.
Hemos solicitado, dijo, a la Corea del Norte que deje en libertad de inmediato a Miller y a los otros estadounidenses detenidos para que puedan regresar al país. Como he dicho, no siempre publicamos en Internet todas las maneras en que estamos trabajando para lograr el regreso de nuestros ciudadanos a casa, pero estamos muy enfocados en esto y hemos exhortado a Corea del Norte que lo deje en libertad.
Washington, que no tiene relaciones diplomáticas con Pyongyang, es representado en Corea del Norte por la Embajada de Suecia. Diplomáticos suecos se han reunido con estadounidenses detenidos.
El ministro de Defensa de Ucrania, Valery Hertney, informó que su país pronto recibirá armas de Occidente para asistir en su lucha contra los rebeldes pro-Rusia.
Estamos haciendo acuerdos en conversaciones a puertas cerradas, sin la prensa, sobre esas cosas, sobre las armas que necesitamos actualmente. Pero, por favor, entiéndanme, no puedo dar el nombre de ningún país con el que alcanzamos estos acuerdos, pero el hecho es que las armas ya están en camino. Eso es absolutamente cierto y puedo decirlo oficialmente.
Entre tanto, la lucha continúa en el este de Ucrania. Un día después de una intensa batalla en un aeropuerto controlado por el gobierno en las afueras del bastión rebelde de Donetsk.
En la ciudad de Luhansk, fuertemente azotada por los combates, rebeldes armados ondeaban banderas e hicieron desfilar una columna de vehículos militares por las calles.
Se espera que este lunes se discute el tema de Ucrania al margen de una reunión que se realiza en París sobre Irak.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, proclamó el mes de la herencia hispana a partir de este lunes y hasta mediados de octubre.
En una declaración, Obama resalta las contribuciones de los hispanos a la historia de Estados Unidos y recuerda que sigue buscando una reforma migratoria que beneficie a millones de indocumentados que ya están en el país.
La reforma de nuestro sistema migratorio sigue siendo crucial para nuestro futuro económico, dice el presidente, señalando que está convencido de que se debe implementar acciones ejecutivas en ese sentido.
El tema del mes de la herencia hispana este año es los hispanos, un legado de la historia, un presente de acción y un futuro de éxito.
Miss New York, Kira Kazantsev, una joven rubia de 22 años, hija de inmigrantes rusos, fue coronada el domingo como Miss América 2015.
Kazantsev, cuya ambición es convertirse en diplomática, dice que durante su reinado quiere luchar contra la violencia doméstica y los ataques sexuales en las Fuerzas Armadas y señaló que usará los $50,000 de la beca que ganó para estudiar leyes.
La nueva Miss América se diferenció de sus rivales en el concurso de talentos cantando la canción Happy de Pharrell Williams, sentada en el piso del escenario con las piernas cruzadas y usando un vaso de plástico rojo para llevar el ritmo de la canción.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Escuchan Buenos Días, América.
La canciller alemana Angela Merkel prometió combatir el antisemitismo ante una ola de ataques contra judíos en su país durante los más recientes enfrentamientos en Gaza.
Me duele escuchar a jóvenes padres judíos preguntando si pueden criar sus hijos en Alemania o a ancianos preguntando si será correcto quedarse.
Merkel hizo la declaración el domingo durante un evento en la histórica Puerta de Brandeburgo, en Berlín, llamada Opóngase, nunca más al odio a los judíos, al que también asistieron el presidente Joachim Wauck y el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder.
Merkel hizo y enfatizó que la vida judía es parte de la identidad y cultura de Alemania y que el deber cívico y nacional de los alemanes es luchar contra el antisemitismo. Quien ataque a una persona por usar un kippah está atacando a todos nosotros. Señaló el tiempo que dijo que quiere que los judíos se sientan seguros en Alemania.
La reina Isabel de Gran Bretaña pidió a los escoceses que piensen mucho, con mucho cuidado, sobre el futuro antes de votar el jueves en el referéndum sobre la independencia del Reino Unido.
Se trata del primer comentario público de la reina sobre lo que podría ser una votación histórica.
Partidarios de la independencia han tomado sus palabras como un respaldo a su posición. Sin embargo, el Palacio de Buckingham dice que la reina nunca toma parte en ninguna disputa política y debe permanecer neutral bajo la Constitución británica.
El primer ministro británico David Cameron planea otra visita a Escocia este lunes para exhortar a votar por el no. Cameron apeló a los escoceses la semana pasada a que no rompieran su corazón y que no desintegren la familia de naciones que ha perdurado por más de 300 años.
Las encuestas muestran casi un empate entre quienes están a favor y en contra de la independencia.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,06%, el CAC 40 en París bajaba 0,04% y el DAX en Frankfurt avanzaba 0,27%.
En Nueva York se prevé una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este lunes.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,24% en 15.948 y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,97% en 24.357.
El oro se comercializa al alza en $1,253.70 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
Los meteorólogos prevén fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra a medida que el huracán Odile se mueva sobre la península de Baja California, en el noroeste de México.
El huracán de categoría 3 tocó las inmediaciones de Cabo San Lucas el domingo a las 11:45 de la noche, llevando vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora.
El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, dijo este lunes que la tormenta puede dejar caer entre 15 y 30 centímetros de lluvia sobre la península turística antes de que se debilite y se aleje de la zona.
Las autoridades dijeron que no hay pánico entre los turistas. Los hoteles son seguros y hay suficientes espacios que se pueden habilitar como refugios temporales. También se informó de muchas cancelaciones por la llegada de Odile.
En otras noticias en Buenos Días, América, el nuevo canciller venezolano acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar desestabilizar el país.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, recientemente nombrado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, anunció que buscará el respaldo de la comunidad internacional en donde denunciará lo que calificó como agresiva política exterior de Estados Unidos. Rechazó las recientes declaraciones de Mary Harf, portavoz adjunta del Departamento de Estado, quien reiteró su preocupación por la falta de garantías procesales para las personas que han sido detenidas durante las protestas antigubernamentales que iniciaron el pasado 12 de febrero en distintas ciudades de Venezuela.
Comunicado muy agresivo, injerencista del Departamento de Estado, donde nuevamente se involucra en nuestros asuntos internos para tratar de aupar y estimular la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los Estados Unidos se sigan involucrando, como lo han hecho de una manera abierta, en contra de nuestra estabilidad. Hay sectores de la extrema derecha venezolana muy vinculados al tutelaje norteamericano en nuestro país, a los sectores económicos vinculados a los grandes intereses transnacionales que siguen apostando por la violencia.
Entre tanto, desde el partido Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa propuso a todos los sectores de oposición salir a la calle con el propósito de, mediante manifestaciones pacíficas, organizar a los ciudadanos para lograr el triunfo en las elecciones parlamentarias del próximo año. De acuerdo a la organización política, obtener la mayoría de los escaños permitirá elegir autoridades independientes en el poder electoral y judicial, así como la aprobación de leyes para combatir la delincuencia y la corrupción. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Colombia, después de 29 años de la toma al Palacio de Justicia, equipos de investigación forense hallaron los cuerpos de guerrilleros del extinguido movimiento armado M-19.
Informa Juan Álvaro Castellanos.
La confirmación del hallazgo de los cuerpos de Carmen Cristina Garzón Reyes y Mónica Molina Beltrán fue hecha por la Fiscalía General de la Nación, al precisar que los cuerpos de las 12 integrantes del M-19 fueron encontrados en fosa común de un cementerio en el sur de Bogotá. El enigma que se abre será establecer si murieron en la cruenta toma armada, de acuerdo con el fiscal colombiano Eduardo Montealegre.
Los cuerpos de estas personas, de estas guerrilleras, de Mónica Beltrán y Carmen Cristina Garzón, no presentaban signos o evidencia de haber sido incineradas. Una de las guerrilleras aparece con un impacto de bala.
El hallazgo significa la reapertura del proceso, tras confirmarse que los dos nombres de las personas mencionadas hicieron parte de las listas en la toma hace 29 años, que dejó prolongadas investigaciones a militares y policías y la condena a 30 años de presidio al coronel Alfonso Plazas Vega, comandante militar en el rescate de empleados y magistrados el 5 de noviembre de 1985. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Los presidentes de Chile y Uruguay se reunieron en Montevideo, donde firmaron acuerdos y hablaron de educación, comercio, derechos humanos, integración y desarrollo.
Amplía la información Leonardo Luzzi.
En momentos en que trascendió el interés de Estados Unidos de acercar a Uruguay al acuerdo transpacífico, llegó a Montevideo la presidenta chilena Michelle Bachelet. Uno de los temas que abordó con el presidente José Mujica fue el comercial, pero también la necesidad de establecer una integración para hacer oír la voz de América Latina. Mujica entiende que por sí solo los acuerdos no resuelven el comercio exterior, pero mencionó la necesidad de mirar hacia el Pacífico.
Los latinoamericanos que estamos en la costa atlántica tenemos que tener una preocupación constante y permanente de estrechar la relación con la costa del Pacífico.
Y la presidenta Bachelet destacó las relaciones con Uruguay y dijo que el acuerdo transpacífico está en proceso. Y una vez avanzado, Chile facilitará el ingreso de este país.
Para nosotros es muy importante estar acá porque hemos definido como país que una de nuestras grandes prioridades es la América Latina. Y con el Uruguay nos han unido lazos muy estrechos por muchos años y siempre nos hemos sentido bastante parecidos.
La presidenta chilena habló en la Universidad de la República sobre educación y opinó que la educación no es un bien de consumo, sino un derecho social. Los presidentes de Chile y Uruguay firmaron varios acuerdos, uno de ellos de cooperación, otro de intercambio de información financiera y otro sobre derechos humanos, para pasarse datos de hechos ocurridos durante las dictaduras de ambos países. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos. We'll be right back.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente de Ecuador pide apoyo a sus simpatizantes para el 17 de septiembre por una marcha organizada por sindicatos de trabajadores.
Desde Quito informa Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa ha llamado a sus simpatizantes a unirse en apoyo este 17 de septiembre en la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet con un festival de música que se realizará simultáneamente a una marcha convocada por los movimientos sociales en rechazo al nuevo código laboral que impulsa el gobierno. Y es que los trabajadores han convocado a una movilización nacional con el apoyo de los sectores indígenas. El primer mandatario expresó lo siguiente en su enlace sabatino.
Todo eso estamos trabajando en el nuevo código de trabajo. Eso nos cuesta una marcha de los mismos de siempre el próximo miércoles 17 de septiembre. Creen que nos van a impresionar. Ni conocen el código, porque todavía ni siquiera se presenta oficialmente. Bueno, compañero, si el miércoles son 3.000, nosotros seremos 30.000 en la Plaza Grande. Todos invitados a la Plaza Grande, con alegría. Va a ser un festival musical donde también intervendrá el presidente, compañeros de los sindicatos, compañeros trabajadores, compañeros... las mujeres de la patria, compañeros docentes, para decirle al Ecuador y al mundo, ¡somos más! ¡Somos muchísimo más!
Los trabajadores rechazan las modificaciones que tienen que ver con la jubilación patronal y el tema de las huelgas, entre otros. El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, explicó que existe un nuevo borrador que aún no ha sido socializado. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
9 de cada 10 niños ingieren demasiada sal y de dónde proviene esa sal puede sorprenderles.
Miguel Ángel Rivera con los detalles.
El almuerzo escolar es un blanco común para padres preocupados por el consumo de sal por parte de sus hijos. Pero resulta ser que la comida que viene de casa puede contener aún más sal de lo que usted piensa. De acuerdo a un informe de los Centros para el Control de Enfermedades, la mayoría de la sal que los niños consumen proviene de los alimentos comprados en las tiendas y preparados en el hogar. La cena realmente provee la más alta cantidad de sodio, casi el 40% del consumo diario. El mismo informe identifica la pizza, uno de los mayores placeres para el niño, como el alimento con más contenido de sal que consumen los niños de edad escolar. Todos estos hallazgos deberían sonar la alarma, ya que en Estados Unidos, uno de cada 6 chicos ya tiene un elevado nivel de hipertensión. Así que mientras que los esfuerzos para erradicar el alto consumo de sal han utilizado como blanco los almuerzos escolares, los padres deberán saber que los culpables pueden residir en casa. Es una alerta a las mamás y los papás para que lean cuidadosamente las etiquetas en busca de fuentes escondidas de sal, ya que botar el salero no es suficiente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora los deportes con Henry Llanos.
La selección de baloncesto de Estados Unidos ganó el partido final del Campeonato Mundial de Baloncesto jugado en España, derrotando a Serbia por 129-92 en una demostración de poderío y superioridad. En primeras instancias, la selección estadounidense salió un tanto desconcentrada, segura de sus posibilidades, y Serbia aprovechó las circunstancias y la nula defensa de los americanos para adelantarse en el marcador. A medida que se desarrollaban las acciones, la diferencia era cada vez mayor y la selección de Estados Unidos jugaba solo al ataque y sin una defensa que pudiera a contener a los serbios porque sencillamente no lo necesitaba. Los 40 puntos de ventaja llegaron al inicio del último periodo, cuando ganaba 115-75 en el minuto 33 y Estados Unidos acabó ganando por 37 puntos de diferencia por 129-92. Ahora los estadounidenses son los flamantes campeones del torneo jugado en España. En el boxeo internacional, el sábado en pelea estelar, Floyd Mayweather Jr. obtuvo una brillante victoria sin complicaciones frente al argentino Marcos Maidana. Mayweather dominó con maestría a Maidana desde el campanazo inicial y recurrió a su talento para sumar puntos que le permitieron imponerse por decisión unánime para retener sus cetros welter y super welter. El público reunido en el hotel y casino MGM Grand abuchó ocasionalmente la falta de acción durante el combate. En uno de los pocos detalles dignos de recordar, la pelea se interrumpió en el octavo asalto cuando Mayweather afirmó que Maidana le había mordido una muñeca mientras ambos estaban en el clinch cerca del centro del cuadrilátero. Y el ciclista español y favorito para los seguidores del ciclismo, Alberto Contador, consiguió el domingo su tercera victoria de la Vuelta a España tras mantener cómodamente su ventaja general en la 21ª y última etapa, una carrera contra reloj en la lluviosa Santiago de Compostela. Contador del equipo Tinkoff Saxo, y que también ganó la Vuelta en el 2008 y 2012, aseguró la victoria el sábado cuando aventajó a su rival más cercano, el británico Chris Froome, de la penúltima etapa. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Mr. Evans fits the criteria of a malignant narcissist.
Hizo falta la combinación de Idris Elba en papel de asesino y un par de simpáticos delfines para desbancar a Guardianes de la Galaxia del primer lugar de la taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá. La película de suspenso de los estudios Sony, en la que Elba personifica a un convicto que escapa de prisión y Taraji Henson como su víctima, encabezó la tabla de recaudación en su estreno con $24.5 million.
Hi guys, welcome to Clearwater Marine Aquarium. How's everybody doing today?
Walking Tail 2 debutó en segundo lugar con $16.5 million. La película de corte familiar cuenta nuevamente en los papeles estelares a Morgan Freeman y Ashley Judd, como en la original de 2011.
We're not going to stand by as evil wipes out the galaxy.
Guardianes de la Galaxia pasó al tercer lugar con $8 million por venta de boletos, pero debemos recordar que la aventura espacial de Marvel se mantuvo por 4 semanas en el tope de la popularidad hasta ahora. Es la película que ha tenido mayor recaudación este año, al obtener más de $300 million en América del Norte y $600 million a nivel mundial.
Surveillance is showing heavy Foot Clan activity.
La producción de Paramount, Las Tortugas Ninja, pasó a la posición 4 del cuadro de honor con $4.800.000, seguida en el quinto por la comedia Let's Be Cops, que recaudó $4.300.000. Cantante Amy Winehouse recibió el domingo un homenaje en el día en el que habría cumplido 31 años, con la develación de una estatua de tamaño real en su amado barrio de Camden Town, en el norte de Londres. Bart y Lisa Simpson, el jefe de la policía Wiggum, y su hijo Ralph, el cantinero Moe, así como Apu, de Quickie Mart, asistieron al Hollywood Bowl para celebrar los 25 años de los Simpson. La agencia AP informa que todos los personajes fueron interpretados por 3 actores, Nancy Cartwright, Yardley Smith y Hank Azaria, que el pasado viernes escenificaron el estreno mundial del espectáculo en vivo The Simpsons Take the Bowl en ese legendario escenario de conciertos en Los Ángeles. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. El secretario de Estado John Kerry continúa el esfuerzo por construir una coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo militante Estado Islámico en una conferencia en París que ha reunido a diplomáticos de 26 países, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga Árabe. El presidente francés François Hollande, al inaugurar la reunión, dijo que la amenaza del grupo Estado Islámico es global y, por tanto, la respuesta debe ser global. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la decapitación del trabajador voluntario británico David Haines a manos del grupo extremista de Estado Islámico, calificándola de un asesinato atroz y cobarde. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.